Les digo algo más. Estoy hablando con pastores y líderes, ¿no? Hace unos 2 o 3 años, un hermano me preguntó: Marco, ¿cómo ves la iglesia? Y dice: la veo muy bien. ¿Pero está todo bien? Dice: no, no, la iglesia está bien. El liderazgo está mal. El problema de la iglesia son los pastores. Son la gente que Dios permite que crezca en la iglesia. Sin tener esto arreglado en su vida. Tenemos que arreglar esto. Todo lo que estemos en el natural fue hecho por Dios. Pero ahí en el Edén sucedió algo que corrompió todo. Y todo fue corrompido. Por ejemplo, ahí fue corrompido los apetitos todos. Por la comida, por la bebida. Todo fue corrompido, los apetitos sexuales. Dios lo creó. Dios creó el apetito sexual, fue hecho por Dios. Pero este se transformó en otra cosa. Tuerto.
Torcida,
gracias. Todo fue torcido ahí. Y una cosa que fue torcida ahí, es una cosa que no estaba errada, que es el deseo, la necesidad que tenemos como seres de ser aceptos y ser amados. Esto no es malo. Yo quiero ser aceptado. Gracias. Sí, me estoy perdiendo el español.
Está muy bien.
Y quiero ser aceptado. Quiero ser amado. Y no hay problema, porque Dios quiere ser aceptado y quiere ser amado. Entonces, esto no es pecado. Pero ahí en el Edén, como todo se corrompió, esto se corrompió también. Esto se descompuso en una enfermedad gravísima. Porque nos tornamos casi como esclavos de esta necesidad. Y esto puede crecer hasta extremos, donde ya no queremos ser amados, queremos ser los más amados. Y a esto lo llamo de monstruo. ¿Usted conoce el monstruo? Algunos tienen la ilusión de que no tiene este monstruo. La primera lección es saber el monstruo que está ahí en la carne. El monstruo. Nunca prediqué esto. Esto lo escribí una vez para compartir con el presbiterio de El Salvador, el grupo de presbiterio de la ciudad. El monstruo. Dios creó, Dios puso los ministerios en la iglesia, por ejemplo. Y todo muy sencillo. La iglesia transformó servicio en lugar, en estatus, posiciones. En portugués decimos cargos. Cargos. No es encargos, pero cargos. Títulos. Y de esto quizá hablaba Pablo cuando dijo: yo temo que la serpiente, así como engañó a Eva, corrompa el corazón de ustedes y los lleve a perder la sencillez y la pureza debidas a Cristo Jesús. Y un día me vino una imaginación de algo que quizá puede haber sucedido el infierno después de 300 años después de Cristo, porque el diablo ya no sabía qué hacer para callar a esta gente, no podía, y los mataba y los perseguía. Mataba a uno, surgían 10, mataba a 10, surgían 100, y no pudo. Y siempre con la misma estrategia, la persecución, la persecución, la persecución, la persecución. Un día, ya no aguantando más esta situación, Lucifer convocó un congreso infernal, para estudiar el tema. Yo no repito acá. Esto es para probar a ustedes que la más santa es Elsa. Entonces había ahí todos estos demonios. Entonces presentó la problemática: ¿qué hacemos para callar a esta gente? Ya no podemos más. Alguien, por favor, tenga alguna idea diferente. Entonces se levantó uno de estos que estaba ahí, y quizá el nombre sería Sofisticatus Confucius. Se levantó y dice: ¿por qué no hacemos todo al revés? Hace 300 años que buscamos bajarles y no logramos. Vamos a cambiar, vamos a levantarles, vamos a subirles, vamos a decir que tengan cosas grandes, bonitas, nombres, cargos, títulos, lugares, plata y todo. Y fue un aplauso, todos aplaudieron. Habían encontrado la fórmula. Y hace 1700 años que no cambiaron más la fórmula.
Así es.
Bueno, mezclaron, ¿no? Cuando está que no da para la persecución, cuando están todos ya, que están bien, bueno, cambia, vamos, levantémoslos. Bueno, no sé si hubo este congreso, pero ¿no le parece que interesante? Daba una película interesante. Y yo sugiero que la tendencia a esto en el corazón de cada uno de nosotros es lo que más debemos temer, porque es justo el camino de Lucifer y el camino contrario al de Jesucristo. La primera sugerencia es no confiar en nuestro corazón malo y pervertido, ¿sí? Y saber, tener toda la conciencia que tenemos este monstruo adentro. Y aquel que no sabe que tiene este monstruo satánico ahí adentro, va a vivir una ilusión. Te sugiero que cuanto más rápido descubras el monstruo que tenés adentro, mejor. Yo puedo decir, puedo contar de cuántas veces en mi experiencia yo tuve que pasar la vergüenza de tener que confesar esto. Si reconoces este monstruo que hay ahí, aumentan las posibilidades de que lo mantengas en una jaula. ¿Jaula?
Sí.
Hay que tener una jaula para este monstruo, que eres tú mismo. Vamos a hablar de las manifestaciones de este monstruo. Esta, número uno, está siempre envuelta del mismo tema: necesidad de reconocimiento. Necesidad de reconocimiento. ¿A uno de ustedes no tiene este monstruo queriendo siempre saltar? No, alguien no tiene. Los síntomas de esto: preocupación constante con qué los demás piensan de mi comportamiento, o de comportamiento, pero qué piensan los demás de mi desarrollo, de mí. Tenemos la palabra desempeño. Desempeño. Preocupación, ¿qué piensa? Preocupación con apariencia, con imagen. Esfuerzo por protección de esta imagen. Es un síntoma de que este monstruo está ahí rugiendo. Hay una definición bíblica para esto: vanidad. Esta la decimos preocupación con imagen. Para no ser fuerte, ¿no? Pero la Biblia no dice preocupación con imagen. Habla de vanidad. ¿Tiene vanidad como sustantivo aparte? Vanidad. ¿Cuál es el remedio para él? Revelación de Cristo, es lo que estamos hablando, de Cristo, que es el opuesto a eso. Contrición. Convicción de pecado, renuncia de la imagen, renuncia del nombre, renuncia de la buena fama, y fe. Este es el remedio. ¿Sabes cuándo estamos? Empieza la libertación de esta cosa. Se rompe algo. La liberación de esto, muy sencillo. La única liberación de esto, no hay otra forma. Hay que después tomar la cruz todos los días, pero la cosa empieza con esta liberación. ¿Sabe cómo es la cosa? Le voy a decir cómo funciona. Dios es absolutamente exigente. Absolutamente. Hasta en los ángeles encontró imperfecciones. Nada menos que 100% le sirve. Y yo soy, no soy 100%, no soy 90, no soy 80, no soy 50, no soy 10, no soy nada. Pero este Dios me puso en Cristo y me aceptó como si yo fuera perfecto, perfecto como Cristo. El ser más exigente y absolutamente exigente y rey de todas las cosas me abrazó y me dijo: Marco, te amo, te quiero, te acepto, y bueno, y te quiero a ti conmigo. Te quiero a ti conmigo, mío, para mí. Fuiste criado para mi alegría, para mi placer. Entonces, esta aceptación de Dios, hay que sanarnos por completo. Porque si Él me aceptó, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede? ¿Qué importa? Lo que piensan los críticos o los incrédulos o la gente o el mundo, ¿qué importa? Si él de Jehová me recibió. ¿Viste, Carlos? Jehová te recibió. Terminado. Está todo solucionado. Y ahí empieza. Después hay que saber que este monstruo tomó un sedativo, pero quiere siempre despertar otra vez. Cuando no arreglamos esto, viene un otro síntoma un poco más fuerte. Son sentimientos adentro de, ¿cómo es la palabra? No es competición, como dice usted.
Competencia.
Sentimientos de competencia. Yo no estoy luchando, pero tengo sentimientos. El problema aún no es el mayor, porque es interior. Puede tener este sentimiento y aún tener el monstruo enjaulado. Pero peor que esta necesidad de aceptación, de aprobación, es ya el sentimiento de competencia. Síntomas. Síntomas. No me alegro con el éxito de los demás. Pero lo contrario, me entristezco. ¿Alguna vez tuviste esto? Solamente yo tuve este problema en mi vida. ¿Cómo fue? No me alegro cuando otro es lembrado y yo soy recordado y yo soy preferido. No tengo alegría. No tengo alegría. No estoy haciendo nada, no estoy cometiendo pecado.
Olvidado.
Yo soy olvidado y el otro es recordado. Y ahí adentro no me gusta. No me alegro si Mengano es más amigo de Beltrano que amigo mío. No me alegro, me gustaría que él fuera más amigo mío que del otro. Y es un sentimiento, yo no estoy haciendo nada. Pero el maestro está ahí. Yo descubrí, porque yo cuando Dios me mostraba un espejo y yo veía este monstruo y decía, no, por favor, yo soy él. ¡Qué barbaridad! Entonces, descubrí que muchas veces esto viene del miedo. El miedo. El miedo de que mi deficiencia, mis faltas, lo que falta en mí, fique muy expuesto. Quede muy expuesto. Porque aquello que es fuerte en mi hermano desnuda lo que es flojo en mí. Y no me gusta. Porque yo estoy siendo desnudado. Yo me acuerdo bien cuando Dios empezó a poner el espejo. No fue fácil. Estaban, por ejemplo, los primeros retiros de pastores que tuvimos. Cuando empezamos a tener mucha gente, vino otro, y ahí empezaron a se amontonar pastores. Íbamos a un retiro, y sabes, de la simpatía que es el compañero este mío. Algunos dicen que es Mario, como se puede, algunos dicen que se puede. Es como miel, dicen algunos en Brasil, como miel. Entonces terminaba una reunión, de repente salía, yo estaba hablando con uno, con otro, y de repente había una rueda con 10, 15 que estaban en vuelta de Mario, y no me gustaba. Yo esperaba. Porque lo atractivo que era él exponía muy fuerte lo no atractivo que era yo, y no me gustaba. Después yo descubrí que esta era la razón, pero no tenía alegría. Entonces tenía que, Mario, tengo que compensar. Entonces, bueno, una vez yo dije, te cuida porque yo soy un peligro para vos, porque en mi corazón hay un monstruo que no es tu amigo. No fue esta palabra, no usaba la palabra monstruo, pero decía, acá adentro a él, que no es el amigo tuyo, que no quiere el mejor para ti, quiere el mejor para mí. Entonces, ¿qué hay que hacer con el monstruo? Recibilo. mostrarle a todo qué feo que es. Exhibirlo. Exhibirlo. Mostrar a todos qué feo que es, que no es nada más nada menos que vos mismo. Duro decir esto, güey.
Estás hablando argentino.
Definición bíblica de esto: envidia, ciúme, celos y envidia. Esta es la definición bíblica. Así lo llama el Señor. Remedio para esto. Todo lo que hicimos antes de la revelación de Cristo y todo, más confesión específica. Veo poca de esta confesión, pero sé que hay mucho. Y veo en la pelea, veo en la defensa, veo. Pero nadie, no, yo soy bonito. No tratás el monstruo, peor. Este más que sentimiento de competencia, es una real competencia. Escondida, no declarada, pero real. Y esto sucede en el ministerio. Sucede en el ministerio. Le voy a decir así, de esta forma. La gran mayoría de todos nosotros, si no estuviéramos en la iglesia y dependiéramos de nuestros recursos, nuestros talentos ahí en este mundo, no seríamos, no teníamos ningún reconocimiento de nada por nadie. Seríamos uno más trabajando ahí en una oficina. Pero llegamos a la iglesia y Dios nos da dones y nos da hermanos que son un poco ciegos y nos admiran. Entonces entramos en una trampa y el monstruo no está siendo tratado y empezamos a tener una idea equivocada de que esto corresponde a un lugar que merecemos y que tenemos algo, y empezamos a actuar conforme esto, y esto daña a la iglesia terriblemente. Cuando alguien ya pasa a, de alguna manera, actuar, hacer cosas para alimentar este monstruo, ya empieza en su actuación, ya se permite algunas cosas. Algunos síntomas. Hablo mucho de mis hechos y éxitos. Propaganda. Algunos pastores empiezan a hacer propaganda. Digo, mira, hace la verdadera propaganda. Decía todo lo fajuto que sos. Fajuto que sos. Esta es la propaganda. No, porque yo fui y hice quitar. Otro síntoma que está ya competencia velada. Me ofendo con críticas. ¿Cómo pueden decir esto? Cuando es muy difícil para los demás tocar en mis problemas, y te veo algunos que se permiten pensar realmente que por ahí quizás son más capaces que los demás. Ya no son apenas sentimientos, son acciones y reacciones. No es una cosa que está ahí, una competencia velada, un sentimiento de competencia, no, pero ya es una competencia mía. Está velada, está de alguna forma limitada, pero se está manifestando. La Biblia tiene un nombre para esto. Yo digo flojito, competencia velada. La Biblia dice orgullo. Orgullo. Este es el nombre que la Biblia da a este problema. Remedios para él. Todo lo de arriba. Conocimiento de Cristo. Visión de Cristo. Este arrepentimiento. Confesión. Y más. Más. Sujeción a tratamiento intensivo. Que digamos a los hermanos, por favor ayúdame, decime todo lo que está mal. Que seamos como David. ¿Fue David o fue Salomón que dijo que el justo me castigue? ¿Será esto para mí?
No me irá la cabeza. El justo me castigue, no me irá la cabeza. Sino que será un excelente balsa.
¿Quién dijo, David o Salomón? David. ¿Viste? Como estaba ahí con el monstruito ahí bien enjaulado. Bueno, yo he visto más que esto. Un grado peor que este. Competición abierta, abierta. No es competencia abierta. Competencia abierta. Este monstruo, ya está el monstruo afuera de la jaula, ya está comiendo hermanos, ya está pisoteando gente, ya está devorando otros, está defendiendo sus derechos ministeriales. ¿Alguna vez ha visto esto? Defender sus derechos ministeriales. ¿Cuándo finalmente vamos a dar cuenta que el único derecho que tenemos es realmente el infierno? ¿Cuándo? Y vamos a contar una experiencia que siempre yo me acuerdo, y yo nunca pensaba que sería tanta. Y vos contaba, todo debe haber oído este que oraba todo domingo. Señor, yo soy un pecador, un miserable. En la reunión, porque aprendió un gusano. Bueno, todos conocen esa historia, ¿no? ¿No? Lo contaba Iván como una cosa real, verdadera. Y que todo domingo, porque sabes que en la teología evangélica tenemos que reconocer que somos pecadores. No, esto es punto número uno, soy pecador. Entonces, ¿qué sé yo? Pero los hijos del pastor eran dos pícaros. Él lo contó como los hijos, no dice quién era. Pero terminó la reunión una vez, ya no aguantaba. Este hombre cuenta oraciones y fue al hombre. Él y otro, ¿no? Fueron al hombre y dijeron, hermano, ¿sabes lo que yo oí de usted? ¿Sabes? ¿Qué? No, oí, acá estuvieron diciendo que sos miserable. Un gusano, no servís para nada. Y el hombre dijo, ¿quién dijo esto de mí? Entonces, vos, en la oración. Es impresionante esto en la iglesia. Impresionante. Yo pensaba que era un chiste para una historia de 50 años atrás, pero está demasiado real esta historia. No, está diciendo entonces que yo... No, yo no soy esto que está. Hermano. Cuando estás delante de Dios, ¿por qué delante de Dios decimos, somos los peores de todo? Cuando alguien dice, soy el peor, no queremos aceptar. ¿Por qué esto? Porque la verdad tenemos dificultad para entender este monstruo, quién es, cómo es, y que hay que ponerlo en jaula. Y esto, mira, hay una palabra de Pablo que siempre me parece muy difícil de aceptar, cuando él recomienda a Timoteo. Él dice, recibí a este hombre, porque él es el único que tengo. El único que tengo que piense en vuestros intereses. Pablo, y los demás, tienes un equipo con unos 20 ahí. ¿Qué decide los demás? No, pero mira, Timoteo es el único que tengo que no piensa y no está mezclado el corazón, la mente. Está pensando en lo... Qué terrible es.
Marco, qué terrible. Cada uno busca lo suyo propio, dice el pasaje, y no lo que es de Cristo.
Cada uno busca lo que es suyo propio. ¿Y qué es lo suyo? Es lo que el hombre en final más le interesa, que es tener una buena fama. Por esto, quizá Dios nos ha hablado tanto de coyunturas de compañerismo, porque yo no conozco en la práctica cosa mejor para desnudar este monstruo. Si yo no estuviera en esta relación con Mario, quizá estaba ahí, pastor Sam, gran pastor, y todo no quedaría expuesto como me quedé. Por esto la relación sirve para enjaular a este monstruo. Algunos son muy se aman mucho hasta que entro en esta relación y ahí empiezan los problemas. Yo digo, ¿cómo? Hermanos, así era el corazón de Jesús, sin monstruo. No tenía monstruo. Pero la tentación la tuvo. El diablo lo tentó que entrara en este camino. Nos animemos, que yo decía hoy por la mañana, ¿cuándo yo puedo decir que en mi vida yo sé que estoy agradando a Dios? No tenemos coraje de decir esto, ¿no? Pero me anima el hecho de que tengo la fuerte impresión que con solo tener esto en mi corazón, entender esto y querer esto de todo mi corazón y trabajar por esto en mi vida y permitir que el Espíritu produzca esto y buscar ser como Jesús en esto, solamente esto, ya yo tengo este sentir que esto ya alegra muchísimo nuestro Padre, que nuestro corazón esté volcado en esta dirección, como estaba David, que tengamos una decisión adentro, honor a Marcos es tontería, es imprestable, es cosa corrompida y fea, porque el único que es digno de honor es Dios. Toda hora ustedes los oyen hablando, lembrando de Iván, ustedes hablan mucho también, pero me acuerdo de muchos momentos impresionantes con Iván, pero uno de ellos está ahí muy marcado. Estaba orando con Iván, y Iván dijo, Señor, tú sabes que no nos alegra que nos dé honor. Y yo dije, ¿cómo? Y él dijo delante de Dios, Dios, Señor, sabe que no nos alegra que nos dé honor. Y digo, no, a mí me alegra. Yo no pude decir amén porque yo no quería ir. De manera que tenemos a Jesús, vemos hoy un hombre terriblemente malo como David, que hizo lo que quiso, lo que hizo. Vemos que esto es posible. Como Jehová se alegraba con este corazón de David. Y yo digo que yo, para mí, fue muy fuerte ver esto de forma muy fuerte en la vida de Iván. Quizás fue la predicación que Iván nunca predicó, pero estaba siempre nos enseñando. Gracias, Padre, por Jesús. Estamos aprendiendo que este es el camino y te pedimos misericordia para poder andar en este camino. Para que nuestra vida tenga algún sentido. Lo que es y nos alegrarmos con tu gloria y servir para tu gloria. Como sirvió, como tu Hijo te sirvió. En nombre de Él te pedimos. Amén, Señor. Amén.